Entonces, échale rápido y ahí, tú ya sabes cuáles son, hombre, ya las conoces, tú vas a todos los estudios, igual que, nada más échale rápido, hombre, ponle ahí dos, tres cositas, las platicamos el domingo después del partido, ¿no? Y nos ponemos, no, no, para nada, para nada, para nada. Tú, como padre, vas a asumir la responsabilidad, vas a decir, esa es mi chamba. Yo voy a preparar esas reglas para mi casa. Y claro que las voy a comentar con mi esposa, claro, su opinión es importantísima, ella pasa muchísimo tiempo con mis hijos y se da cuenta de cosas que yo no me estoy dando cuenta. Entonces necesito pedirle su opinión, pero la obligación es mía, yo debo de ponerme de acuerdo con ella y señalar esas reglas, ¿no? Que vamos a poner entonces en la casa que es aceptable y que es inaceptable, así de fácil, ¿no? Ahora, es muy importante, como decíamos antes, que nos pongamos de acuerdo, ¿no? ¿No? O sea, esas reglas tenemos que estar de acuerdo los dos para que no haya confusión, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si Dios nos enseña que Él no es un Dios de confusión, sabemos cuáles son los mandamientos de Dios, sabemos qué es el pecado. Dios en la Biblia nos lo pone clarísimo, muy claro, ¿no? Inclusive hace poco estuvimos platicando un poco en el estudio, que fue impactante ver en la Biblia cómo no hay áreas grises, ¿no? Realmente Dios nos dice qué está bien y qué está mal, nos pone con una claridad impresionante, ¿no? Entonces, bueno, tú quieres que tus hijos, que en tu casa haya claridad, ¿no? Que las reglas no cambien, ¿sí? No puede ser que un día, ¿sí? Le dejes a tu adolescente, preadolescente jugar una hora en la computadora y al día siguiente, a los 15 minutos, ya le estás gritando que por qué lleva 15 minutos en la computadora, ¿no? Entonces, Paul dice, bueno, a ver, ¿qué eran? ¿Era una hora o eran 15 minutos? ¿Cuáles son? Debemos de tener muy claro cuáles son esas reglas para que no haya confusión, ¿no? Insisto, eso exactamente es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, déjame ver qué dice aquí. Ok, entonces ya establecimos las reglas. Esas reglas no cambian, ¿sí? Son firmes. Y tenemos que estar de acuerdo la pareja, ¿sí? En cómo vamos a aplicar esas reglas, ¿no? Tenemos que ser de un mismo sentir. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Aquí Dios está exhortando, Dios a través de Pablo está exhortando a dos miembros del grupo a que sean del mismo sentir para que el grupo crezca, para que el grupo se fortalezca. Y bueno, lo mismo aplica en una familia, ¿no? Qué importante es que seamos del mismo sentir, que nos estemos apoyando, que tenemos el mismo objetivo. El objetivo no es que le hagan más caso al papá o más caso a la mamá, ¿no? No, el objetivo no es ese. El objetivo es que nuestros hijos se den cuenta que son pecadores, se den cuenta que no pueden dejar de pecar, se den cuenta de esa necesidad de un Salvador y vengan a Cristo. Y para eso es muy importante que como pareja seamos de un mismo sentir, ¿sí? Porque si no, nuestros hijos se dan cuenta quién es el papá barco, ¿no? Siempre hay un papá barco, siempre. Y además nuestros hijos son geniales porque saben quién es el barco. En mi caso soy yo. Es fácil. Siempre es así. A mí siempre me quieren tomar ventaja a mis hijos, ¿no? No, la verdad, obviamente no es el caso, ¿no? Pero digo, obviamente no es así. No, pero no, el punto es que los hijos saben. Ellos se dan cuenta cuál es, quién es, o de quién van a sacar. Porque además sabes que en realidad todos somos barcos en algo. O sea, la verdad es que no puedes decir, yo soy durísimo en esto, y luces la... No es cierto. A veces yo soy muy duro en esto, y luces dura en cosas que yo no soy duro, ¿no? Y ahí es la importancia del complemento, de que seamos del mismo sentir, de que platiquemos, ¿no? Fíjate, que es muy importante, en ese sentido, de que seamos de un mismo sentir, en que tú siempre apoyes a tu pareja, ¿no? Puede ser que de repente se aplica alguna corrección a tu hijo o a tu hija, ¿sí? Y que, bueno, la aplicó el papá o la aplicó la mamá, y el otro no esté de acuerdo. O sea, por ejemplo, yo puedo haber aplicado algo a una persona, ¿sí? Yo puedo haber aplicado una disciplina, y a lo mejor Luz no está de acuerdo conmigo. Pero lo importante, siendo un mismo sentir, es que ella nunca me lo dice enfrente de mi hijo. O no le dice, no, mira, ya conoces a tu papá, hombre, de repente se pone re loco, tú tranquila, de que yo sepa toda la Biblia, si esa Biblia que tengo aquí no es una convicción, no es algo que yo crea que es total y absolutamente cierto. Si yo no creo eso, de nada sirve que me la memorice, porque no la voy a saber aplicar. Y aquí lo que queremos que nuestros hijos tengan todas esas enseñanzas y las sepan aplicar. Y tú lo puedes ayudar a aplicarlo, ¿no? Muy bien. La siguiente periodo, sí, primero es autoridad, enseñanza, y el tercero es periodo de entrenamiento. Este va de los 13 a los 19 años. Y bueno, aquí precisamente como lo dice el título, debemos de tomar la posición de entrenador. ¿Sí? Como entrenador tú puedes dar consejos, tú puedes apoyar, tú puedes sugerir cómo enfrentar el problema, pero tú ya no lo puedes sacar del problema. Inclusive tú ya no puedes tomar el problema por él. Inclusive ya no puedes decir, bueno, no, espérame, esto está muy peligroso, mejor te saco. Ya no, ya lo tienes que dejar que él vaya y enfrente el problema, ¿no? En una ocasión, recuerdo que cuando Kike estaba en la natación, él estaba nadando y el maestro, un amiguito de él le habló y el maestro le puso una guamisa, lo regañó, lo sacó de la clase, ¿no? Lo sacó del equipo, ese día no entrenó. Y él llegó muy enojado, muy frustrado y muy desanimado, porque decía que no era posible, que ella no iba a regresar a nadar, que porque era un injusto, él no había hecho nada mal, y cómo era posible que lo trataran así, que él ya estaba harto de que le gritaran. Entonces, bueno, yo escuché toda la letanía, ¿no?, de que él no era el culpable, y yo, obviamente, como un padre, sí, mijito, tú no tienes la culpa, es el entrenador, que es un terrible, ¿no?, que es lo que hacen el 99.9% de los papás, el no aceptar que la bronca es su hijo. Y yo empecé a platicar, le dije, oye, ¿te gustaría saber qué quiere Dios que hagas? No, yo, fíjate, te gustaría saber, no es, oye, a ver, siéntate, te voy a decir qué dice Dios. No, es, oye, ¿te gustaría saber? ¿Sí? Me gustaría compartírtelo. Bueno, sí, papá, ok. Ah, pues, ¿sabes qué? Dios quiere que le vayas a pedir perdón. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo crees? Oye, él me ofende a mí, él me grita a mí, ¿y yo quieres que vaya a pedir perdón? Sí, Dios quiere que vayas a pedir perdón. Oye, pero yo no hice nada malo. Bueno, evidentemente para el maestro tú hiciste algo malo. O sea, tú hiciste algo malo. Tú a lo mejor no has entendido que hiciste mal. Pero el hecho de que él te haya llamado la atención y te haya sacado, ¿sí?, es que algo hiciste mal. Y Dios nos enseña que debemos de someternos a las autoridades. Él es tu autoridad. Si está loco, si es un mal entrenador, si no te parece la forma en que te lo dice, eso no es el punto, eso no es relevante. Lo relevante es lo que Dios nos enseña, que es que tú debes de someterte a la autoridad. Y lo que Dios quiere es que tú le vayas a pedir perdón. Ahora, yo te lo dejo ahí, es tu rollo, Yo, no, a mí, conmigo, si tú vas y le pides perdón o no, yo no me voy a enojar, yo no te voy a presionar, es tu boleto. Eso es lo que Dios quiere que hagas. A mí me encantaría que lo hicieras, pero es tu decisión. Yo no me voy a meter, si no lo haces, sin broncas, Y en serio, de corazón, no se lo estaba haciendo de rollo, en muy buen plano. Es una plática muy rica, muy muy sabrosa, nada de yo soy el papá, no, así muy relajado. La verdad, gracias a Dios, que es raro en mí, ¿no? Dios permitió que se diera así la plática, ¿no? Entonces, bueno, yo no hice nada, al día siguiente me fui a trabajar, Luz lo llevó a la natación, me dice Luz que antes estuvo orando y sudando y temblando durante toda la mañana, mi hijo estaba nerviosísimo, ¿qué le iba a decir? Inclusive yo le dije, me dijo, ¿pero cómo? Le dije, ah, mira, tú vas a llegar y le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Eric, se llama el entrenador, oye, discúlpame, evidentemente yo hice algo mal, te quiero pedir una disculpa, pero sinceramente no sé qué hice mal. Entonces, por favor, dime qué hice mal para no volverlo a hacer, porque honestamente, todo corazón te digo, no tengo ni idea de qué hice mal. No sé. Tú, pero si quieres, esto es un... O sea, se vale, ¿no? Si te piden, inclusive, pues están jóvenes, no saben cómo atacar esos problemas, no tienen ideas qué palabras usar. Entonces, tú tienes que darles tips, ¿no? Como sugerencias. Es una simple sugerencia. Yo te sugiero que tú, si quieres, apliques esto, ¿no? Puede ser que te funcione. Y me acuerdo que le dije, mira, yo te aseguro que si tú le crees a Dios, Dios te va a bendecir enormemente. Pruébalo, prueba a Dios, ¿no? Bueno, entonces digo, a la mañana siguiente me comenta Luz, yo no estaba, que Kike estuvo orando, estaba muy nervioso, no sabía qué hacer. Y bueno, y finalmente llegó a la natación, habló con el maestro, y el maestro pues estaba todo sacado de onda. Imagínate que un chavo, ¿no?, que le gritaste y que le gritaste sin razón, yo creo que ya se había dado cuenta, ¿no?, llega y te dice, oye, perdóname, me equivoqué, no sé qué me equivoqué, me puedes decir que tengo que cambiar. El entrenador decía, no, este cuate es de Marte, ¿no?, o sea, lo trajeron de Marte al chavo, o sea, esto no es normal, ¿no? realmente lo que te causó tanto coraje, ¿no? Que eso es importantísimo, porque eso te demuestra que hay en su corazón. Y la primera respuesta no va a ser la correcta, ¿eh? No te van a decir, inclusive a ellos les cuesta trabajo entender. O sea, no creas que ya lo tienen todo razonado y ya. No, sí, mira, es que en realidad, pues yo me sentí un poco mal porque, pues ya sabes, estoy creciendo y las hormonas. Entonces, yo creo que es una pequeña inseguridad que desarrollé en la vida. No, ¿verdad? No te van a decir eso, ¿no? No van a saber qué fue. Entonces, tú vas a tener que estar rascando y rascando. Sí, oye, espérame, yo creo que no. Ahora, lo importante es que no le digas tú qué es. No, es esto. No, porque ya lo echaste a perder, ya no lograste que él fuera llegando solito, bueno, con tu ayuda, perdón, a entender el problema. Entonces por eso es buscarle, bueno, ¿y por qué te enojaste tanto? ¿No? Y buscarle, y buscarle, y buscarle, rascarle, hasta que llegues a lo profundo. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Cuando tenemos algo mal, que hemos platicado muchas veces, ¿no? Yo quiero que Dios me quite el enojo. No, el enojo no es el problema. El enojo es una manifestación del problema. El problema es mi inseguridad o mi orgullo. Ese es el problema. Dios no quiere que oremos y digamos, Dios, quítame el enojo. No, ¿verdad? No te lo va a quitar. Dios quiere que primero digamos, Dios, muéstrame lo que está mal, ¿no? Mi egoísmo, mi inseguridad, y luego orar para que Dios me quite lo que está mal, pero no la manifestación exterior. Es exactamente lo mismo con nuestros hijos. Es ir a la raíz. ¿Qué es lo que te hizo enojarte? ¿No? ¿Sí? Si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? O sea, de todo esto que sucedió, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? ¿No? Me hubiera gustado no tener una hermana, ¿no? Entonces es lo que voy a... Ser hijo único, ¿no? Sería la primera respuesta, ¿no? Me gustaría ser hijo único, ¿no? Y ya se acabarían mis problemas, ¿no? No, bueno, evidentemente esa no es una respuesta, ¿no? Tenemos que decirle, no, espérame, tu realidad no es esa, ¿no? Tienes una hermana, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ese es el punto, ¿no? Debemos de recordar que los adolescentes solo ven el mundo físico y no el espiritual. Y debemos de hablarles constantemente de la guerra espiritual, ¿no? En la vida cristiana. O sea, es muy importante, ellos no lo ven. Tú tienes que estarle recordando, oye, te están bombardeando, ¿no? Satanás quiere que tú te caigas, ¿no? Vamos a ver Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Eso es lo que están enfrentando nuestros hijos. Oye, tienes que decir, oye, la tentación está ahí, ¿no? Yo comentaba ahorita lo que pasó hoy en la mañana con Kiki, oye, aguas, la tentación está ahí, cuidado, Satanás, quiere que te caigas. No le dije Satanás, le dije, bueno, la tentación. Tienes una lucha, no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿no? Y bueno, sí, a lo mejor no tan directamente, pero tienes que decirle que el mundo le está tratando de hacer que se caiga, ¿no? Y bueno, Es la manera para mostrar a nuestros hijos lo que hay en su corazón y su necesidad de pedir a Cristo que entre a su corazón, ¿no? Luz comentaba de que nosotros tuvimos un evento el año pasado en donde Ana Luz cometió un error, a pesar de que se le había dicho que no lo podía hacer, se le dio toda atención, que ahí sí tuvimos un cuidado, en serio era así, pero casi le mandamos con instructivo, o sea, palabra, fue no puede ser esto, no puede ser esto, en serio, nos pusimos las pilas, ¿no? Bueno, no sirvió de nada. De nada, ¿no? Y hizo todo lo que no tenía que haber hecho, ¿no? Pero fue un momento muy bonito porque ella se acercó a Luz, Luz le mostró su pecaminosidad. Le dijo, oye, es que le decía, no puedo, sí, mijita, nunca vas a poder. Necesitas recibir a Cristo en su corazón. Tú nunca vas a poder. Acepta a Cristo, haz a Cristo tu Señor, ¿no? A partir de esa vez, ahora lee su Biblia, ¿no? Creo que ahora la estamos viendo bastante más, ¿no? Creo que, según yo he visto, ¿no? Yo la veo con un poquito más de deseos de leer la palabra de Dios, un poquito más en las cosas de Dios. Nos falta mucho, ¿no? Pero la verdad es que, digo, a mí la verdad me sacó muchísimo de onda. En palabra que ahora sí le echamos kilos para no equivocarnos. En serio que hicimos el instructivo, le habló Luz, le hablé yo, le dijimos, oye, aguas, porque no va a ser terrible. Las consecuencias fueron terribles, ahorita te las voy a platicar. Pero sí, en serio, le echamos ganas. Y bueno, yo la verdad me sentí descorazonado, defraudado, mi chiquita me había fallado, o sea, yo, es mi hija, ¿no? No, tú como padre dices, no, las niñas te tienen hecho un tarado, entonces piensas que ellas nunca son incapaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y no es cierto, son
pequeños. Que incluso sea muy discreto, que no toque el tema con tu hija, porque ella no se va a sentir cómoda. Ella le basta con saber, ¿no?, que su papá ya sabe, pero no es un tema que tengan que platicar ellos. O sea, y el papá, de las pocas cosas donde no tiene nada que ver. Bueno, ya con los adolescentes, después de la primera plática, debes de dejar el tema sobre la mesa, porque es muy necesario que sigas hablando de esto. Van a salir nuevos temas, se le van a ir presentando nuevas tentaciones, nuevas preguntas, ¿sí? La pureza, la manera de Dios, no la van a entender con una sola plática, ¿sí? Y tú tienes que irlos conociendo y poder platicar con ellos. ¿Sabes tú, papá o mamá, cuáles son sus luchas al respecto? ¿O dónde tiene tentaciones? ¿Puede él o ella ver la diferencia entre la manera como se maneja el sexo en el mundo a lo que quiere Dios? Entonces, bueno, pues todo eso es algo que se va a dar gradual. Y bueno, Tony ahorita nos va a contar un poco sobre eso.
Bueno, esto nada más es realmente como una guía de lo que estuvimos platicando Lucía y yo durante años. Nosotros hacemos escuela en casa y estábamos viendo el crecimiento de nuestros hijos y empezamos a platicarlo desde hace muchos años para ver cómo le íbamos a dar la información de este tema a nuestros hijos y en qué momento, ¿no? Más o menos lo hicimos hace 2 años, es decir, que Lucía tenía como 11 y Tony tenía como 10 años. Es muy probable que si tus hijos van a la escuela normal, lo vas a tener que hacer mucho antes, porque toda la información de la que están dando Enrique y Luz, pues se va a adelantar muchísimo. Entonces es muy probable que tú tengas que hacerlo antes. También lo comentó Enrique, no puedes dejar que las personas de la escuela toquen este tema. Tú eres la persona que debe de hacerlo, como padre y como madre, para que tus hijos estén enterados, porque no quieres que se enteren de situaciones que están mal, ¿no? Y una cosa también muy importante es que ellos conozcan lo que Dios dice de este tema. Entonces lo que nosotros hicimos, Lucía y yo, fue ya terminar, bueno, creo que es el momento de hacerlo en esta edad. Entonces yo hice algunas anotaciones, unas notas, que te digo te pueden servir de guía para tú abordar este tema con tu familia, con tus hijos. Y me senté con ellos. Nosotros tenemos unos libros que hemos comprado. Y la verdad es que este libro pues únicamente es una cuestión física, biológica. Entonces, junto con este libro y la Biblia, nosotros empezamos a abordar este tema en una plática. También lo mencionó Enrique y Luz, no va a funcionar, o no es el todo de que salga en una plática, ¿no? Y ya, eso fue lo único que pasó, ¿no? No, Enrique y Luz lo han comentado mucho, ¿no?, que es con el tiempo, reforzando la idea, reforzando el conocimiento, etcétera. Es un proceso, pero esto te puede servir como una introducción. Entonces yo les empecé a comentar, les empecé a explicar a mis hijos qué dice Dios de este tema. Y yo lo primero que les dije es que Dios inventó las relaciones sexuales. Es un invento de Él, es un diseño de Él. Y además es entre todos los seres vivos. Les compartí cómo aquí en Génesis 1, 11 al 13. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, la mañana, el día tercero. Bueno, aquí estamos viendo cómo Dios diseñó que las plantas tuvieran una relación entre ellas, femenino, masculino, y que esto produjera, ¿no? Es decir, Dios está viendo además que esto es bueno, es algo que Él hizo, lo diseñó Él. También lo hizo con los animales. Génesis 1, 20 al 22. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes, llaves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Bueno, está diciendo que también los animales tienen esta sexualidad, que es para reproducirse, y que Dios les ordenó que lo hicieran en su diseño, que se multiplicaran. Entonces, plantas, animales, y también lo hizo en el hombre. Génesis 1, 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Por nuestro confort, ¿no? Estemos siendo, ¿no?, tropiezo a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué padre es, qué bonito es que tus hijos te vean servir a Dios y que ellos estén motivados, ¿no? A nosotros, digo, insisto, no podemos echar las campanas al bueno, pero bueno, vemos ahorita con nuestro hijo mayor que él está queriendo participar, ¿no? Él está en el grupo de jóvenes, está organizando muchas cosas, quiere ser partícipe y quiere pensar en cosas para ganar a personas para Cristo. Me acuerdo inclusive cuando él cumplió, no me acuerdo si fue 14 o 15 años, no me acuerdo exactamente, 14, él quiso hacer una comida, nadie le dijo, nadie le preguntó, nadie le dijo, oye, tienes que hacerlo, eres cristiano, te están viendo, eres el hijo del pastor, entonces tienes que ser muy cristiano. Nadie le dijo nada, él dijo, yo quiero hacer una comida, quiero invitar a mis amigos de la natación, quiero dar mi testimonio y quiero que tú prediques, papá. Dije, órale, claro que sí, con muchísimo gusto, vamos. Okay, ¿qué más? ¿Qué quiere? ¿Cómo te ayudamos? Padrísimo. Pero fue su idea, fue de él, ¿no? Después él decidió discipularse, él, ¿no? Nadie lo obligó, nadie lo forzó, él dijo, yo quiero un discipulado, ¿no? Y bueno, y luego gracias a Dios ahora está discipulando a una persona, ¿no? Él dice, oye, yo quiero discipular. Y bueno, dijo, ok, quieres discipular, busca a esta persona, dedícale tiempo, date a él, gana su amistad para que esta persona quiera discipularse, ¿no? Y bueno, ya está discipulando a los 17 años. Bueno, insisto, no hemos hecho las cosas bien ni podemos decir que ya estamos del otro lado. No, falta muchísimo, pero sí empiezas a ver que el hecho de haber dicho, oye, nosotros vamos a servir a Dios y nuestros hijos van a ser parte de ese servicio a Dios, es lo que ha hecho. Hemos visto que gracias a Dios, como pasó en la familia Anderud, ellos han estado, quieren involucrarse, sobre todo aquí en este caso, al trabajo de Dios, ¿no? Ellos saben que todos los fines de semana vamos a pasar tiempo con alguien, todos, va a haber además del estudio, va a haber un tiempo para pasar con una familia, para compartir, para contestar dudas, y ni modo, así es, esa es su vida es esa, su vida ha sido, oye, hay que buscar una persona, hay que hablarle a otra, hay que caer a qué, ahí tenemos un evento, tenemos esto, tenemos aquello, esa es su vida, y es algo que para ellos es muy natural, ¿no? Y se entusiasman, digo, oye, ¿cómo les fue? ¿No? Hoy anoche nos preguntaron, ¿cómo les fue la plática? ¿No? Yo creo que querían saber cuántos ejemplos de ellos habíamos dado, la verdad es que iba por ahí la cosa, ¿no? Pero sí les entusiasma participar, les entusiasma el saber que esto es importante, que esto es parte de la familia. Queremos ser una familia ganadora de las almas, una familia ganadora de las almas. No es mi papá el que predica o mi mamá la que gana las almas, no, somos todos una familia ganadora de las almas. Por ejemplo, es padrísimo cuando invitamos a alguna persona a comer que tiene hijos chiquitos. Oye, tú me vas a ayudar cuidando a los niños. Tu trabajo en nuestro equipo es que tú me echas una mano para que distraigan a los chavos porque necesitamos hablar con ellos, ¿no? Y es padrísimo que de repente inclusive los padres dicen, oye, ¿qué? Y mis hijos, no, mira, tú no te preocupes, vamos a seguirle, ¿no? Y ha sido muy bonito, es un trabajo de equipo. Y ha sido realmente muy bonito y yo, bueno, creemos que eso ha sido parte de lo que ha ayudado a que poco a poco, ¿sí?, ellos se hayan acercado más a Dios, ¿no? Luego, una de las cosas que es muy importante en tu ejemplo es una vida irreprensible, ¿no? Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? O sea, fíjate, Dios no nos pide que tengamos un testimonio perfecto, no lo vamos a tener, ¿no? Sino quiere que tengamos un testimonio irreprensible, que nadie te pueda reprender de que tú no reconociste tu falta. Qué bonito es que tú pidas perdón a tu hijo cuando te equivocas. O sea, que aceptes que tú la riegas y que vayas honestamente a decirle, oye, perdón, me equivoqué, te fallé, estaba exasperado. No, no me estoy justificando. No, no es, bueno, estaba exasperado, pero ya ni la haces, mano. Es que cómo te... No es, oye, perdón, me equivoqué, te fallé, te grité o te insulté, me exasperé, perdón, de todo corazón, perdóname, estoy llorando, te pido que ores por mí para que Dios me cambie mi corazón, cambie mi orgullo, cambie mis problemas, ora por mí, ora, yo también traigo broncas, no soy perfecto, así como tú tienes broncas, yo también las tengo, ¿no? Y quiero reconocer ante ti y ante Dios que estoy mal. Es un poquito lo que platicaba ayer Citlali, ¿no? De decirle a tu hijo, oye, estoy mal, ¿no? Yo creo que más les impacta cuando tú te equivocas con ellos, cuando ellos se dan cuenta. Yo estoy seguro que a ti te ha pasado y que de repente, yo he comentado muchas veces, estás muy presionado por X o Y razón, y al primero que con el que descargas esa presión es con tu hijo, no tu hija, ¿no? O sea, algo está mal, algo no funciona, y de repente llegas a tu casa y reacciona.
Y por eso le fue mal. Y bueno, cuando repitió el examen, porque le repitieron el examen, sacó 100. Y bueno, él entendió, Enrique entendió que había dejado salir a su ídolo del éxito, ¿sí? Y que de no haber escuchado a Dios y haber rectificado y dado a Quique amor incondicional, pues hubiera afectado su relación con Quique, ¿no? Porque pues Quique hubiera, la siguiente iba a tener pavor, ¿no?, de decirle a su papá lo que había pasado. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para transmitir este amor a nuestros hijos, sí? Hay 4 áreas muy importantes, que son el contacto ocular, el contacto físico, la atención concentrada y la disciplina. Contacto ocular, contacto físico, atención concentrada y disciplina. Pues bueno, vamos a explicar un poquito qué es el contacto ocular. El contacto ocular es crucial, no solo en hacer buen contacto de comunicación con nuestro hijo, sino para llenar sus necesidades emocionales. Aún sin darnos cuenta, usamos el contacto ocular como la principal manera de transmitir el amor, y especialmente con los hijos. El hijo usa el contacto ocular con sus padres para alimentarse emocionalmente. Mientras mayor contacto ocular se haga con los hijos para expresar el amor, más lleno va a estar su tanque emocional. ¿Y qué es contacto ocular? Es mirar directamente a los ojos de otra persona, ¿no? Así. Y es importante en muchas situaciones. Es agradable cuando va acompañado de palabras agradables y expresiones faciales agradables, como una sonrisa, ¿no?, o el tono de voz cariñoso, ¿sí? Pero es muy fácil para los papás, y se vuelve un terrible hábito, el usar el contacto ocular, especialmente cuando quieres llamarle la atención a tu hijo, ¿no?, sobre algún punto, sobre todo si es negativo, ¿no? Te dije que no hicieras eso. Entonces, sí, bien que los vemos a los ojos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que los hijos son mucho más atentos cuando los miramos a los ojos, pero podemos caer en usar solamente este contacto cuando les estamos dando una orden o llamándoles la atención o incluso criticándolos. Y este es de los peores errores que podemos cometer. Debemos recordar que el contacto ocular es de las principales fuentes de alimento emocional de nuestros hijos. Y un hábito que puede ser aún peor y que en el que los padres podemos caer es evitar el contacto ocular como un tipo de castigo. Esto es cruel e incluso a veces caemos en hacérselo también a nuestro cónyuge, ¿no? Y el hacer esto de manera consciente a un hijo puede ser devastador. O sea, puede llegar a ser uno de esos incidentes que tu hijo nunca va a olvidar, ¿no? Recientemente, la abuela de nuestras sobrinas se enojó con la mamá de las niñas y en una actitud muy infantil le aplicó la ley del hielo, tanto ocular como verbal, a una de las niñas. Finalmente, pues bueno, fue impactante cómo afectó a la mayor, ¿no?, de mis sobrinas esto, y llorando le preguntó a su mamá: mamá, ¿mi abuela me va a volver a querer? Perdón. Entonces, esto nos afecta durísimo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que los niños aprenden por imitación. Entonces debemos entender que de esta manera ellos también van a aprender el arte de hacer contacto ocular si nosotros lo hacemos con ellos, ¿no? El contacto ocular positivo, ¿sí? Y van a hacer lo mismo, ellos lo van a usar y va a ser un arte que ellos van a poder poner en práctica. Nosotros como padres contamos con el método más efectivo para mostrarles a nuestros hijos amor incondicional, y depende de nosotros el usar este contacto ocular para transmitir amor. Bueno, cuando Quique llegó a la preadolescencia, pues Enrique sabía que le iba a avergonzar el que él le dijera enfrente de sus amigos: ay, mijito, te quiero mucho, lo apapachara, ¿no? Y entonces le dijo a Quique que cada vez que lo llamara y le guiñara el ojo, significaba que le estaba diciendo que lo quería mucho. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo podemos hacer contacto ocular para transmitir amor incluso con nuestros hijos preadolescentes o adolescentes, ¿no? Que es como ellos desean ser amados.
Y no hacer un oso.
Y no hacer, sí, no hacerlos pasar un oso, por favor, mamá, qué oso. Bueno, el contacto físico. Pareciera que es la manera más obvia de transmitir amor a nuestros hijos. Sorpresivamente, estudios muestran que la mayoría de los padres solo tocan a sus hijos cuando es necesario. O sea, para...
Yo voy a hablar con él y vas a ver cómo... No hay problema, mañana se resuelve todo, mijita. Tú déjamelo en mis manos. Ya sabes que aquí tu mamá es la mera mera, ¿no? ¿Sí? Esa es la típica familia mexicana, ¿eh? Por cierto, esa es la típica, la que vivimos todos nosotros. Eso es terrible. Lo peor que puedes hacer, estás haciendo pedazos a tu esposo. Pedazos, ¿no? O al revés, claro, al revés, ¿no? Eso es fatal. O sea, yo te puedo decir que ha habido muchísimas veces en que Luz no está de acuerdo en lo que yo hago. Demasiadas veces. Muchísimas, ¿no? Pero... bueno, es muy padre porque nosotros nos, después, ya en la noche me dice, oye, creo que fuiste un poquito, además es bien educado, creo que fuiste un poquito severo, ¿no? Un poquito nada más, ¿no? Digo, bueno, es que yo estoy convencido que en este caso así es. Y bueno, platicamos y vemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero jamás, jamás, Luz, jamás ha cuestionado mi autoridad. Jamás, jamás. Y eso no te decía cómo lo valoro. Y cómo mis hijos se dan cuenta de que ellos no van a poder manipular a la familia. No, no se van a poder salir con la suya, porque al final del día, el único que queremos que se salga con la suya es Dios. Es el único que tiene que ganar. Sí, eso es muy importante que lo entendamos. No es quién es el mejor, no es le voy a ganar a mi hijo, ¿no? No, no, o sea, no es una lucha, no es una guerra. Es algo mucho más profundo. Es cómo llevar a mi hijo a que se dé cuenta que Dios es Dios. Y que él, nadie le gana, y que él lo necesita, y que es lo mejor para su vida, y que para ser feliz, él necesita someterse a Dios, así como sus padres se han sometido a Dios. Ese es el objetivo. Entonces, por eso es tan importante que seamos de un mismo sentir, ¿no? Bueno, inclusive la Biblia nos los enseña, en Efesios, déjame decirte aquí, ¿sí? Sometiéndolos unos a los otros, Efesios 5:21. Dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Entonces, con base en este mandamiento de Dios, a la pareja, es que la mujer debe de someterse a las decisiones del marido, y el marido también por amor debe someterse y apoyar las decisiones que su esposa tome en relación con la disciplina de sus hijos, ¿no? Qué importante es que haya ese apoyo, ¿no? Yo recuerdo que hace no mucho Cintia nos comentó una cosa que a mí me impactó muchísimo. Ella nos platicaba de una amiga de ella que conoce, que una de sus hermanas, sí, le habló a la mamá para pedirle permiso para ir para irse con una familia a Cuernavaca, y su mamá le dijo, no vas a ir. Ah, pero la niña, nada tonta, ya sabía que ella el papá era el barco. Entonces agarró y le habló al papá y le dijo, oye papá, fíjate que me estaba invitando esta fulanita a ir con ellos a su casa. Y no me acuerdo si le preguntó, ¿qué te dijo tu mamá? Creo que sí. Y le dijo, creo que le dijo, que tú decidas o algo por... ¿no? Ah, le había dicho que su mamá, le había dicho que sí, ¿no?
Y que lo que dijera él.
Que lo que dijera él, ese era el punto. No, que tú decidieras. Ah, entonces dijo, ah, bueno, sí, ve. ¿Sí? Resulta que el papá de la amiguita iba borracho, se estrelló y la niña se mató. Y tendría...
12 años.
O sea, por eso es tan importante. O sea, te parece... que hoy no va a pasar nada. Bueno, fue algo terrible. Para colmo de males, era una cosa terrible porque, bueno, fue muy complicado. No te voy a dar toda la historia, pero realmente fue algo, a mí me impactó muchísimo. O sea, cómo el no ser de un mismo sentir puede llegar a costarle la vida a tu hijo. Y otra cosa mucho más importante, a lo mejor no se muere, pero le puede costar su salvación. La muerte puede ser espiritual. Al tu hijo ver que puede manejarte y te puede confundir y que puede salirse con la suya, va a llegar a pensar que se puede salir con la suya con Dios. No, hombre, yo ya cuando me voy a morir ahí lo convenzo. Pues convencí a mis papás toda la vida, ¿no? Igual ahí, en mis últimos 5 minutos, yo me voy a arrepentir, ¿no? Digo, pueden llegar a pensarlo, mira, son tan temerarios y llegan a pensar que saben todo y que todo lo controlan, que pueden llegar a pensar eso. Y tú no estás permitiendo al no ser de un mismo sentir. Entonces es vital, ¿no? vital que seamos de un mismo sentir. ¿Cómo se comunican las reglas? Bueno, las reglas se comunican a los hijos de corta edad de una manera muy sencilla, ¿no? A través de la palabra no. Eso es cuando tus hijos están antes de los meses hasta tal vez un poquito antes, ¿no? 7 años, ¿no? Ya cuando llegan a los 7 años, los hijos van creciendo y puedes empezar a explicar, ¿no? El por qué, ¿no? Vas a explicar, dependiendo de las circunstancias, el por qué de la negativa o del comportamiento, ¿no? Es muy importante, yo sé que esto no es un... Bueno, padrísimo, la actitud del maestro cambió, ¿no? Su actitud para con él fue padrísima, inclusive cada vez que alguien... Cuando había que saber la verdad, decían, a ver, Kike, ¿qué pasó? ¿No? Cada vez que necesitaba saber qué era la verdad de lo que estaba pasando, el maestro nada más voltea y decía, oye, a ver, ¿qué fue lo que pasó, Kike? ¿No? Y padrísimo, ¿no? Fue gracias a Dios, y Dios permitió que Kike viera, ¿no? El resultado de creerle a Dios, y bueno, fue fenomenal, fenomenal. O sea, él vio cómo el maestro cambió, cómo las cosas mejoraron, cómo Dios lo bendijo, y empezó a probar en carne propia, ¿sí? Lo que es creerle a Dios y lo que es aplicar sus principios en tu vida. Ya no era el Dios de mi papá que me dice que, pues que a él lo ayude, y que, pues él dice que le hace milagros, pero pues a mí no me consta, ¿no? Eso es lo que dice mi papá. Y él ya está bien ruco, entonces pues ya, ¿para qué le creo? Ya, él no sabe, no entiende lo que yo como chavo estoy viviendo, ¿no? ¿No? Y qué padre fue ver que él lo vivió, y bueno, la verdad es que fue algo muy bonito, ¿no? Es algo que queremos compartir, ¿no? La batalla de los adolescentes es la de todo pecador. Vamos a ver Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, ¿no? Honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que reconocer eso. Nuestros hijos adolescentes tienen la tendencia de orar más las cosas que el Creador, ¿no? Y es una batalla del corazón, ¿no? Y, bueno, los años también hay que reconocer, también una cosa que hay que reconocer que es muy importante, es que los años de adolescencia también son muy duras para los padres. Porque los adolescentes sacan lo peor de nosotros, ¿no? De repente tú no te das cuenta, o no creías que tuvieras tan poca paciencia, o no creías que fueras tan, que fueras tú tan enojón, ¿no? O tan irritable, exacto, ¿no? Esa es la palabra, tienes razón, ¿no? Y bueno, nos empezamos a dar cuenta de quiénes somos. También es muy importante que tú también te des cuenta que la bronca la traes tú, ¿no? Gran parte del problema somos nosotros. Yo ayer comentaba que la plática de adolescentes y preadolescentes es para platicarte de lo que tú adoleces, no de lo que adolecen tus preadolescentes y adolescentes. Ellos no adolecen de nada. Nosotros somos los que adolecemos de las armas para poder educar correctamente a nuestros hijos. Y que esas armas obviamente están en la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos reconocer que esta etapa es una etapa en donde nosotros vamos a empezar a ver muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Y por lo tanto, no, tenemos que clamar a Dios, ¿no? Y tenemos que aprender también a pedir perdón, ¿sí? Por nuestros errores, ¿sí? Y cambiar en ese sentido, ¿no? Habíamos platicado que los años de adolescencia y preadolescencia es una gran oportunidad. Es tu oportunidad para conectarte con tu hijo como nunca, ¿no? Es una gran oportunidad. Y tú debes de buscar esos momentos en donde tú puedes enseñar, ¿no? Donde tú puedes precisamente pasar esas enseñanzas, ¿no? Y bueno, hay tres áreas de oportunidad que tú vas a tener en tu vida para pasar esas enseñanzas. Son su inseguridad, su rebelión y su entrada al mundo. Sí, 2 Timoteo 4:2. Dice que pedir que la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que pedir que la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Es buscar todo el tiempo para dar una enseñanza, ¿no? Aprovechar sus inseguridades. Ahorita hablábamos de este ejemplo, ¿no? De ese temor, ¿no? Ayer en la noche, hoy iba a haber una comida en Cuernavaca. Y Luz en la noche se enteró de algo sobre esa comida que me platicó, ¿no? Que de alguna manera afectaba a nuestro hijo. Y bueno, era un momento para tomar una acción, ¿no? Lo más fácil es decir, hijo, le tengo la plática, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿No? Y bueno, y la verdad es que dijimos, no, o sea, yo expuse mi corazón, no, yo tengo que poner acción, tengo que tomar acción sobre esta comida, que la verdad es que también, bueno, fallamos ahí en no haber puesto orden desde el principio en esa comida. Y bueno, yo empecé a platicar con él, no lo fui a le cambié el plan, le dije, no vas a ir a la comida sino hasta la hora de la comida, no quiero que llegues temprano, ¿no? Y te voy a explicar por qué, pero no vas a ir, o sea, hay que cambiar, ¿no? Y era un momento importante, ¿no? Es una situación ahí que involucra bueno, las cuestiones de la adolescencia, de el sexo opuesto, etcétera, y había que platicar con él, ¿no? Entonces agarré, le dije, mira, vamos a platicar, tomamos agarré el coche, creo que es la vez que más tiempo he hecho en Cuernavaca de un pecadoras, como cualquier otra, ¿no? Y la verdad, gracias a Dios, que Dios le dio a luz, porque la verdad a mí no me dio nada, porque yo estaba hecho un tarado, ¿no? Pero a luz, gracias a Dios, le dio la sensatez de decir, oye, no, espérate, es una oportunidad, ¿no? Se acercó, platicó con ella, la hizo ver su pecaminosidad, le hizo ver su imposibilidad de dejar de pecar, y hizo, yo pienso que es una de las mejores decisiones más sensatas que hemos visto de ella. Ojalá, yo le ruego a Dios que haya sido la de veras, no lo sé. Por sus frutos los conoceremos, ¿no? Pero la verdad fue una bendición, ¿no? Lejos de pensar, híjole, no, es la hija del pastor, ¿no? Que no se entere nadie, ¿no? Cierras las puertas, las ventanas, nadie sabe esto va a ser nada más entre nosotros, ¿no? Cuidadito el que lo comente, ¿no? No, espérame. O sea, al contrario, ¿no? Mi reputación no vale nada, mis sentimientos no valen nada. Yo no soy el importante es mi hija. Ella es la importante, ¿no? Y bueno, la verdad, yo espero en Dios que sí haya rendido fruto, ¿no? Ok, ¿qué hacer cuando las reglas no se cumplen? Bueno, ha platicado que la disciplina y la corrección es poner reglas, y estas reglas deben de tener consecuencias, ¿sí? Nuestros hijos deben de sufrir la consecuencia de sus errores. Sí, lo vemos que es lo mismo que hace Dios con nosotros. Proverbios 29:15 y 22:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué cierto es eso, ¿no? El niño consentido avergüenza a su madre. Y 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que haya consecuencias, ¿no? Ya habíamos platicado que en la época de la autoridad, bueno, que es hasta los 7 años, tú vas a ser muy duro, aplicar, en mi opinión, es muy importante aplicar fuertemente la disciplina que nos enseña la palabra de Dios con la vara. Cuando tus hijos entran a la adolescencia, todavía de los 8 a 10 años, sigues aplicando alguna corrección con la vara, ¿sí? Esa es la manera realmente más amorosa y más constructiva que existe para corregir a tu hijo. La verdad es que el mundo nos ha hecho creer que, ¿cómo crees? Eres un desgraciado, ¿cómo te atreves a golpear a tu hijo? No, primero no lo golpeas, lo disciplinas, número uno, ¿no? Y te van a decir que tú vas a traumar a tu hijo, que va a ser algo terrible. Y en realidad ha habido estudios, yo estuve leyendo bastante porque me interesó mucho el tema cuando mis hijos estaban creciendo, y hubo un estudio que demostraba, y le preguntaba a los niños, ¿tú qué prefieres? ¿Que te disciplinen y te den tus buenos balazos en las pompas, o que te castiguen y te pongan en el rincón, o te pongan o te dejen de hablar, o te hagan tales cosas, ¿no? Todos los niños preferían la disciplina física, ¿no? Es mucho menos cruel, es mucho más rápida, ¿no? Vas, te disciplinan, se van, ya se acabó, ya, ¿no? La verdad es maravilloso, ¿no? Funciona increíble, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros le creamos, ¿no? Entonces, otros métodos como colocar al niño al rincón, dejarlo sin cenar, gritarle, reprenderlo severamente, aplicar nombres despectivos, ¿no? Inclusive, a mí me sorprende cómo hay personas que dicen, oye, ¿cómo te atreves a disciplinar a tus hijos? Y luego a sus hijos los traían de la oreja por toda la casa regañándolos, ¿no? O les aventaban pantuflas, o les aventaban de todo lo que se encontraban en la casa, ¿no? Pues eso es peor, eso es denigrante. O sea, le estás realmente faltando al respeto a tu hijo. La disciplina no es eso, es realmente con amor, ¿no? Y bueno, lo importante es no olvidar el fin. El fin es que nuestros hijos, es librar a nuestros hijos del Seol, ¿no? Es llevarlos a que ellos se den cuenta de que son pecadores y que necesitan un Salvador, ¿no? Es mucho mejor que nuestros hijos reciban unas buenas balazos a que se vayan al infierno, ¿no? No sé cuál sea tu opinión, pero creo que definitivamente vale mil veces más la pena, ¿no? El que tú pongas énfasis en la corrección, ¿no? Bueno, evidentemente cuando nuestros hijos van creciendo, lo platicábamos ayer, tú ya no puedes utilizar la vara, no debes, no que no puedas, algunos papás lo hacen, pero no lo debes de hacer porque lo que estás haciendo ya no es quebrantando el orgullo de tu hijo, sino realmente humillándolo, ¿no? Y eso es terrible, no sirve para nada. Entonces tienes que empezar a cambiar las consecuencias, ¿no? Y bueno, es muy importante que esas consecuencias duelan, ¿no? O sea, las consecuencias tienen que doler, la disciplina tiene que ser algo desagradable, ¿sí? Ayer lo platicábamos, ¿no? Como decían, ¿sabes qué? Que mejor me pegue a fulanito porque no me duele, ¿no? Pues a todo dar, ¿no? Es más fácil. O que me castigue fulanito que es más suave, ¿no? La verdad es que es muy importante que las consecuencias duelan, que las consecuencias le hagan al niño.
Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, entonces estamos viendo que esto es un diseño de Dios, y no tiene nada de malo, es algo que Él diseñó, que es algo bueno, que es algo que Él quiere que el hombre también haga. Y Dios estableció las relaciones sexuales entonces a través de en el hombre con tres propósitos. El primero fue la procreación, es decir, a través de ella los hombres se multiplican y llenan la tierra, lo cual es un comando de Dios como vimos en el versículo. Además, no solamente dicho a Adán, sino también solo para mencionarlo, también se lo dijo a Noé y a sus hijos. Vamos a ver Génesis 9:7. Dice más, vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Bueno, tú sabes, cuando salen del arca, Noé y sus hijos, Dios les da nuevamente este comando. Así que una de las funciones de la sexualidad es la procreación. La segunda es la unión. A través de la relación, el hombre y la mujer son uno. Génesis 2:24, Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Uno de los propósitos, entonces, que Dios diseñó de la sexualidad es la unión entre el hombre y la mujer. Por supuesto, esta relación no solamente es una cuestión física, sino también es una situación espiritual de cuerpo y alma. Y el tercer punto de este diseño de las relaciones sexuales es el deleite. El hombre y la mujer se recrean en la relación sexual. Es un regalo de Dios para el hombre y para la mujer, para que lo disfruten. Proverbios 5, 18 y 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Entonces estos son los tres puntos por los cuales Dios diseñó la sexualidad: procreación, unión y deleite. Es decir, que el sexo, como Dios lo diseñó, como Dios lo hizo, no es malo. Tampoco es pecado. Vamos a hablar más adelante de esto. Es algo que Dios le regaló al hombre, siempre y cuando esté bajo sus reglas, que Él estableció en este tema y muy específicas. Podría llegar a ser muy malo, muy pecaminoso, cuando se rompen estas reglas. Y básicamente estas reglas se centran en dos cosas, que es orden y fidelidad. Dentro de toda esta plática que yo tenía con mis hijos, bueno, me quise basar en las ilustraciones del cuaderno para que vean esta unión física, sobre todo, de la que hablamos. Entonces, bueno, aquí en la parte de reproducción del hombre, bueno, que es uno de los aspectos que Dios diseñó, bueno, hablamos justamente de eso, les explicábamos cómo, bueno, hay células femeninas, hay células masculinas, la unión de estas células es cuando surge la vida, y bueno, como lo decía Luz, ¿no? Bueno, es un gran milagro, es una cosa que Dios diseñó, es algo muy, muy hermoso. Y bueno, de ahí sale finalmente un bebé. Y así tan claramente como con estos dibujos, cuando está los órganos sexuales femeninos, los masculinos, yo les dije, bueno, ¿cómo es que llega la célula? Las células masculinas están aquí, se reproducen en los testículos y finalmente salen por el pene. Y las células femeninas están en los ovarios y se desplazan por todo esto que se llama la trompa de Falopio. Entonces aquí está la matriz y ahí se deposita la célula femenina. Entonces, la forma de llegar de la célula masculina aquí es que el órgano masculino, el pene, se introduce en el de la mujer. Hay una unión física. Así tan claro como se lo estoy diciendo, yo se los dije a mis hijos. Esa es la forma en que finalmente la célula masculina va a llegar a la femenina. Y entonces es cuando hay un bebé. Entonces, bueno, esta parte pues fue así de clara. Para que ellos lo pudieran ver físicamente, ¿no? Por supuesto que siguiendo con lo que Dios dice, bueno, es algo muy serio, es algo muy importante, que ustedes deben saber qué Dios dice acerca de este tema. Estamos hablando que Dios tiene reglas para esto. Son muy importantes que ustedes las conozcan desde ahora. Básicamente, como comentábamos, se centran en orden y fidelidad. Génesis 2.24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estamos viendo aquí el orden. Este versículo está explicando que el hombre, cuando
déjale, porque cambió el canal de la televisión, ¿no? Por decir algo, no sé, o porque algo, pues estás muy irritable. A mí me ha pasado muchísimo, la verdad. Y bueno, yo he tenido que ir a decir: oye, perdón, me equivoqué, fallé, ¿no? Estoy mal, por eso soy cristiano, por eso vine a Cristo, porque sé que estoy muy mal y necesito, ¿no?, que Dios me cambie, ¿no? Entonces, aceptar tus faltas es algo muy bonito porque estás generando un testimonio irreprensible, ¿no? Y bueno, ¿no?, queremos ser padres imitadores de Dios. Efesios 5:1, ¿sí?, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Y bueno, realmente queremos mostrar a nuestros hijos que deseamos nosotros imitar a Dios, que nuestro superhombre, que nuestro modelo, que donde estamos poniendo nosotros nuestros ojos es en Cristo, ¿no? Y bueno, porque queremos que nuestros hijos teman y amen a Dios, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, bueno, que ser imitadores es fijar nuestra vista en las cosas eternas, mostrando que Dios es lo más importante para nosotros, ¿no? Que nos vean leer la Biblia, ¿no?, que participen en nuestro trabajo para Dios, que ya lo comenté. Mostrar que nosotros tememos y amamos a Dios. Sí, y esto es como tú vas a lograrlo, ¿no? Primero que queremos ver es mostrar a nuestros hijos que Dios es lo más importante, ¿sí? Entonces, si tú quieres ser imitador de Cristo, tú tienes que mostrar a tu hijo que Dios es lo más importante para ti. Número dos, si lo quieres poner, sí, que nosotros tememos y amamos a Dios también. Que nosotros obedecemos a Dios. Que es Colosenses 3.9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Entonces, tú quieres ser imitador de Dios, por lo tanto quieres ponerlo él como número uno, quieres obedecer a Dios y quieres que tu vida refleje esa obediencia. Entonces, el que tú le digas a tu hijo cuando conteste el teléfono: dile que no estoy, ¿no?, estás enseñando a tu hijo a mentir, ¿no? El que tú le digas a tu hijo que Santa Claus existe cuando es una mentira, le estás enseñando que mentir se vale, que no importa. Oye, qué cruel, ¿cómo le vas a quitar eso a tu hijo? Bueno, es más cruel que le hagas pensar a tu hijo que la mentira es correcta, ¿no? Además, te sorprenderás de cuántas, hay muchísimas maneras de hacer Navidad súper divertidas sin tener que decir mentiras, ¿no? El que tú prometas algo y no lo cumplas, lo platicábamos antes, también es una manera de no mostrar que tú eres, temes y amas a Dios, ¿no? Bueno, el otro punto, sí, es que debemos demostrar a nuestros hijos que lo importante es agradar a Dios. Que lo que queremos buscar es la aprobación de Dios, ¿no? Nuestros hijos, sobre todo los preadolescentes y adolescentes, viven buscando la aprobación de los demás, ¿no? O sea, es lógico, tú lo ves, sobre todo los preadolescentes y adolescentes necesitan sentirse aceptados, ¿no? Y necesitan que sus amigos piensen que son, ¿no?, realmente muy cool, como dicen ellos, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que trabajar para decir: oye, no, aquí lo importante es que realmente tú agrades a Dios. A quien tú y yo debemos de agradar es a Dios, ¿no? Primera de Juan 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Qué importante es que nosotros realmente podamos ver, hacer ver a nuestros hijos, ¿sí?, que nosotros vivimos esto. Que realmente lo único que nos importa es agradar a Dios. Ese es mi único objetivo, ¿no? Y de repente, bueno, ellos van a ver que te avientas unas broncas con tus familiares por servir a Dios, ¿no? Ha sido ahora muy bonito el poder inclusive comentarles cómo, bueno, por la educación de nuestros hijos, nosotros hemos tenido mucha persecución, tanto del lado de mis papás como del lado de los papás de Luz. Y bueno, ellos han escuchado, y ahora ya más grandes, escuchado y conocido de esas problemas que ha habido, y cómo nosotros hemos dicho: oye, no voy a agradarte a ti, voy a agradar a Dios, le voy a creer a Dios. Y bueno, yo estoy seguro que eso ha impactado, decir: oye, mira, hubo carácter, hubo congruencia entre lo que me están enseñando y lo que están viviendo, ¿no? Y bueno, eso es lo que Dios quiere que hagamos como padres, que haya congruencia.
Cuando son bebés, pues para cambiarlos, para subirlos, bajarlos, etcétera, ¿no? Pero nada más. El contacto físico no solamente quiere decir besarlos o abrazarlos, sino hasta hacerles así, picarles las costillas, le haces así, ¿no? Revolverles el pelo, o sea, no necesariamente es darles un abrazote, ¿no? El contacto físico y el contacto ocular siempre deben estar presentes en el trato diario con nuestros hijos. Debe hacerse de manera natural, como tú eres, ¿no? Hay personas que son muy, muy, muy exageradas, muy apapachonas, hay quienes no. El niño que crece en un hogar donde sus padres usan el contacto físico y ocular va a estar más a gusto consigo mismo y con los demás. Le va a ser más fácil comunicarse y como consecuencia va a ser aceptado y va a tener autoestima. Es una de las maneras más efectivas de llenar su tanque emocional. Para un niño es tan importante recibir el mismo o incluso mayor afecto que el que una niña pueda necesitar durante los primeros años. Conforme el niño crece y se vuelve mayor, su necesidad de afecto físico, como podrían ser abrazos o besos, disminuye, pero su necesidad de contacto físico no disminuye. Ahora él quiere ser más brusco, ¿sí? Ahora los hombres luchan, boxean, se empujan, ¿no? Pero sigue siendo contacto físico. Sí, es de confesar que cuando Enrique y Quique juegan brusco, pues yo me pongo así medio nerviosona, ¿no? Pero no debe de ser, o sea,
Pero por mí, no por Quique.
Sí. Bueno, ahorita ya es por él. O sea, ellos lo disfrutan muchísimo. Y sobre todo el niño busca ese tipo de contacto todo el tiempo con su papá, ¿no? Siempre como que se están provocando. O sea que esto no quiere decir que ya no necesita los besos y los abrazos, esos me tocan a mí. Porque pues, sí, cuando él y yo pasamos tiempo a solas, siempre buscan, ¿no? El abrazarme, ¿no? Es diferente. En la preadolescencia nuestro hijo Quique evitaba, ¿no?, este tipo de demostraciones públicas de afecto, pero conforme fue creciendo ya no le importaba tanto que lo tocáramos. Y actualmente él me busca, me abraza cuando vamos por la calle, enfrente de quien sea llega y me abraza. Ya hasta me siento pues cuidada, ¿no?, y protegida por él. Y bueno, ¿qué pasa con las niñas, ¿no?, con las hijas en cuanto al contacto físico? En general, las niñas no muestran demasiado la falta de atención durante los primeros 7 u 8 años. Parece que les fuera más fácil tratar con esto antes de la adolescencia. Pero se va haciendo cada vez más evidente conforme crecen, especialmente en la adolescencia. Con las niñas el contacto físico aumenta de importancia conforme crecen y alcanza así como que su punto más alto como a los 11 años. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de contacto es tan importante para una niña en la preadolescencia? Precisamente porque es una preparación para la adolescencia. Todas las niñas entran a la adolescencia con cierta preparación. Algunas bien preparadas, otras mal preparadas. Los dos aspectos más importantes de esta preparación para las niñas es su autoimagen y su identidad sexual. La identidad sexual se refiere a que la niña se sienta a gusto con ser mujer, con pertenecer al sexo femenino. Mientras más estable y saludable sea su identidad sexual, estará mejor preparada para soportar la presión de grupo. Si ella no está a gusto con ser mujer, entonces va a ser menos estable y va a ser más susceptible a la presión de grupo. Sobre todo a los miembros masculinos del grupo, y le va a ser mucho más difícil mantener los valores transmitidos por sus padres. La identidad sexual es la autoaprobación como mujer. Y una hija obtiene su identidad sexual a esa edad principalmente de su padre. Si el padre ha muerto o no está presente en la vida de su hija, la niña debe de encontrar otras figuras paternas que llenen sus necesidades. Entonces, tú como mamá, pues debes de buscar también a alguien que sea su figura paterna, un tío, un hermano, no sé, algún miembro de la iglesia incluso, ¿no? El padre ayuda a su hija a aceptarse a sí misma, mostrándole que él mismo la aprueba. Él lo logra haciendo lo que ya mencionamos, ¿no? Teniendo contacto ocular, dándole amor incondicional, contacto físico, atención concentrada. La necesidad de una niña de recibir esto de su padre comienza...
Una plática para chiquitos, pero sí es importante que sientan ambos que es muy... que cuando son chicos es no, ¿no? Imagínate que tu hijo se baja del coche, se echa a correr, lo van a atropellar y dices, mijito, te van a atropellar, ¿no? Es no, pum, te paras, no hay nada más que discutir, no tengo que estarte explicando. Pero eso no puedes seguir manteniendo esa postura cuando tus hijos ya tienen 7, 8 años, ya tienes poco a poco que estarles explicando el porqué, ¿no?, de las reglas, ¿no? Y cuando alcanzan la preadolescencia, a la edad de los 8 a los 12 años, es cuando es más importante empezar a disminuir la actitud autoritaria, ¿sí?, para entonces empezar a mostrarles a nuestros hijos el que entiendan el porqué, ¿sí? Si al principio es rígido, es duro, es no hay nada de explicación, no tengo tiempo, no te vas a poner a discutir con un niño de 5 años el porqué. Digo, a mí me parece absurdo, la mayoría de la gente lo hace, pero es una barbaridad, ¿no? El niño a los 5 años no tiene capacidad de decidir qué sí es bueno y qué es malo, tú simplemente dices no. Pero en la medida que va creciendo, y sobre todo en la preadolescencia, tú quieres enseñar el por qué, cuál es el principio que está atrás de la enseñanza que tú le quieres dar, ¿no? Entonces lo que estamos buscando, la idea, es una transición de una posición de autoridad, ¿sí?, que impusimos a nuestros hijos, a pasar a ser un poder de influencia hacia nuestros hijos. Y esto es muy importante, o sea, tú al principio fuiste una autoridad. Si tú te mantienes como autoridad, cuando ellos llegan a la preadolescencia, en el primer momento en que ellos puedan, si tú no fuiste, no solamente ser autoridad, sino empezaste a aplicar y enseñar los principios de por qué tenían que hacer las cosas, a la primera oportunidad que tengan, se van a rebelar. En el primer momento que estén solos y tengan que tomar una determinación, van a decir, ¿sabes qué? Ya no tengo autoridad, voy a hacer lo que yo quiero. Porque nunca entendí el por qué tenía que hacer lo que me dijeron mis papás. Era un capricho de mi mamá, ya es, ¿no? Me decían, como le decían a Tony, que le decían que todo era caro y peligroso. No, te decían, no hagas eso porque es caro y peligroso, ¿no? Es caro y peligroso, no lo hagas, ¿verdad? Esa era la regla de su casa. Es caro y peligroso, no lo hagas, ¿no? Nunca le explicaron, ¿no?, cuál era la razón, ¿no? ¿No? Fue Cristo el que obviamente lo cambió. Y es verdad, no nos dan la información. No hagas tú lo mismo, ¿no? Inclusive hay veces no ayudamos a nuestros hijos a crecer. Entonces, tú quieres pasar de una posición de autoridad a una posición de influencia, ¿sí? En donde ellos, ok, yo me acuerdo que mi papá me dijo que esto no me convenía por esto y por esto y por esto, ¿no? Y la verdad lo tienen ahí, y tú ya se lo fuiste dando y lo tienen, ¿no? Sí lo guardan, es impresionante la capacidad de retención que tienen nuestros hijos. A veces los subestimamos, creemos que no entienden. La verdad es maravilloso, son inteligentísimos, tan inteligentes que nos manipulan como quieren, ¿no? A menos de que realmente estemos fuertes en la palabra de Dios y seamos un mismo sentir y aplicamos estos principios y empecemos a enseñar el principio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el mundo? ¿Sí? Entonces, cuando llega la presencia, podemos a disminuir nuestra autoridad, y en el mundo es al revés. El mundo lo que hacen es, mis hijos empiezan a llegar ya a la preadolescencia, y no, ahora sí ya están expuestos a alcohol, a las chavas, al sexo, a las drogas, ¿no? Ahora sí ya quiero, hijo, ahora sí lo voy a... ahora sí voy a ser la autoridad, ¿no? Bueno, cuando eran chiquitos, pues mira, lo peor que podía pasar era que rompieran un florero, entonces pues no hice nada, ¿no? Pero ahora sí, como ya están expuestos a algo mucho peor, entonces empiezo a retener. Y eso es lo peor que podemos hacer. Porque lo que tus hijos quieren, lo que ellos demandan, inclusive lo que Dios quiere que hagamos también, sí, es que nosotros empecemos a disminuir nuestra autoridad y empecemos a ser una influencia, ¿no? Entonces, Lo que buscamos entonces es que nos hace una transición de la obediencia por autoridad a obediencia por principios. Que fíjate que es lo mismo que pasó con nosotros en nuestro crecimiento en Cristo, ¿no? Tú viniste a Cristo y tú empezaste a obedecer a Dios porque estabas convencido, ¿no? Era una convicción. Oye, yo sé que seguir a Cristo es lo mejor para mí. Estás convencido, ¿no? O sea, todo lo que, las cosas que vamos, Dios va cambiando nuestra vida es por una convicción. ¿Por qué dejaste de mentir? Porque estabas convencido que la mentira no era lo mejor para ti. Ya eres salvo, ¿no? Ya lo hemos platicado. Tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya te vas a ir al cielo. Pues ya una mentirita por acá y por allá, pues ya no me quita el cielo, pues igual a las puedo manejar. ¿Pero por qué lo dejas de hacer? ¿Por qué dices, yo no voy a mentir? Porque estás convencido de que es lo mejor para ti, porque es un principio que Dios te ha dado en tu vida. Y que dices, oye, no, yo no lo voy a hacer. Esto me va a traer con lugar a otro. Porque bueno, era una súper oportunidad. Dijo, oye, mira, está pasando esto. Yo quiero que tú veas qué dice la palabra de Dios. Dios nos habla de que debemos de ver a las mujeres como nuestras hermanas en Cristo. Tú tienes una hermana. A ti te gustaría que alguien jugara con sus sentimientos. A ti te gustaría que alguien la dañara. ¿Verdad que no? O sea, claro que no, ¿verdad? Bueno, Dios nos está mostrando que debemos de vivir por los demás y que debemos de nosotros tener mucho cuidado con los sentimientos de las personas. Y la verdad fue un tiempo bien bonito. Nos echamos una plática de media hora, no fue más. Y muy padre, muy bonito, ¿no? Inclusive lo primero que me dijo es que no confías en mí. Dije, no es una cuestión de confianza, ¿no? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Aguas, le dijo, oye, todos los hombres tenemos ese problema. Dije, mira, Dios creó a las mujeres, son bellísimas. Yo le voy a decir a Dios que sacó un 100 cuando le va a decir, oye, te sacaste un 100 cuando creaste a las mujeres, son bellísimas. Y Dios quiere y tiene una mujer para ti, bellísima, increíble, maravillosa, ¿sí? Y tienes que esperar y tienes que pedirle a Dios, oye, pero yo no tengo broncas. Yo sé que tú no tienes broncas. Si el problema no es tu bronca, el problema es las broncas de afuera, que hay broncas. Y de repente tú no te das cuenta y pues ya hay ciertas situaciones. Aguas, cuidado, pon atención, fíjate en esto, no te expongas, ten cuidado con esto. No, pero es que a mí no me interesa, no importa, ese no es el punto. A ti no, pero la carne es débil, ten mucho cuidado. Pon atención, fíjate en esto, actúa de esta manera. Y no es una cuestión de confianza, yo confío en ti, ¿sí? Pero no puedo confiar en el mundo, lamentablemente el mundo está fuera de mi control. Entonces la verdad fue muy padre, se quedó muy tranquilo, afortunadamente. No hubo ni resentimientos contra mí, ni enojo de que le estoy cambiando todo al último minuto, ¿no? Y lo entendió. Y fue un momento, es lo que hablamos ahorita, ¿no? Aprovecha las oportunidades. Se van a presentar. Tienes que tomarte el tiempo. Y si sabes que, a ver, voy a parar todo, ¿no? Inclusive, bueno, para mí no era problema levantarme temprano, pero yo me tenía que levantar temprano para preparar otras cosas. Tengo que preparar el estudio de mañana. Y dije, no importa. Yo necesito platicar con él, necesito pasar tiempo con él. Este es un momento que debemos de aprovechar para poder apoyar a un adolescente a que entienda un punto. Yo creo que lo entendió, no lo sé, tampoco te lo puedo garantizar, ¿no? Yo vi su actitud, fue bonita, entendió lo que le dije, lo aceptó de una buena actitud, no hubo drama, no hubo problema, y espero en Dios que esto camine, ¿no? Pero lo que debemos de buscar es esas oportunidades. Siempre estar buscando oportunidades para pasar mensajes, ¿no? Para pasar el principio de Dios, ¿no? Sí, para poder hacer, ¿no? Y bueno, lo que tú puedes hacer también con los adolescentes para poder conocer un poco más su corazón, ¿sí? Es hacer preguntas importantes, ¿no? Para llevarlos ayer. Inclusive tú te das cuenta que él se está haciendo preguntas, ¿no? Él se está haciendo la pregunta de quién soy,